Buen día.
Buen día para usted y tomando oyente.
¿Cómo anda, senador?
Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios.
Jugamos partidos, jugamos fútbol. El paraguayo pues juega partidos, no juega fútbol. Jugamos fútbol hace un año, casi dos años, en la hermosa ciudad de Santaní.
Santaní, qué lindo.
Y un clásico jugamos, ¿verdad? Buen número 9, Carlos Jiménez.
Sí, delantero.
Sí, jugadorazo, ¿verdad? Y compartimos un ratito antes, nosotros llegamos al hotel una noche antes y justo llegamos al hotel y ellos estaban ahí peñeando. Sí. Son muchachos muy divertidos ellos, ¿verdad? Y me dice, y estábamos hablando, gobernador, él cuando eso de San Pedro. Y le digo yo, ¿y cómo ve el panorama? ¿Qué sé yo? Pues soy muy curioso. Y me dijo, él no me va a dejar mentir, está en línea, no me va a dejar mentir. Me dijo, yo me voy a candidatar porque el político pues tiene que pelear todas las batallas.
Claro.
Pero yo no quiero ser senador, me dijo. Yo quiero ser ministro. Y cuando me comenzó a contar su historia de vida, yo me quedé impresionado porque a veces los medios no nos ocupamos de los detalles.
Cierto.
Y contarle por acá a Martina, doctor, ¿cuántos años enseñaste afuera?
Gracias, Gustavo. En realidad estuve 10 años fuera del país.
Sí, en Turquía, ¿verdad?
En Turquía. Los 9 años más bien estuve en Turquía y el último año fue que están por más tiempo en Italia porque estaba haciendo mi doctorado y entonces me requería mucho mi presencia en Italia.
¿Doctor en ciencias veterinarias?
Así mismo. Yo soy médico veterinario.
Sí.
Y hice mi doctorado en Europa, que es el THD, ¿verdad? Que es el título que cualquier profesional siempre aspira más, grado más alto.
Y me dijiste, yo quiero ser ministro de Agricultura. Y hoy cotan de hoy ministro de Agricultura, senador.
Si usted dice, que se dé, estamos ahí siempre con la esperanza. Creo que todavía no se designó, entonces al no designarse, por lo menos creo que estamos nosotros dentro del espectro de posibilidades para ocupar ese cargo.
¿Tomó él, senador, responsabilidad de presidir alguna comisión asesora? Si mal no recuerdo, sí.
Sí. ¿Qué? Estoy presidiendo la comisión de Agricultura. De Reforma Agraria.
Reforma Agraria.
¿Y qué pasa si...?
Le deja al vicepresidente.
Al vicepresidente.
Por eso, porque si por allí tenía ya confirmada la información, pues podía él ya dejar de lado
Pues yo te cuento que está confirmado.
Está confirmado.
El martes vuelve de Taiwán, Santiago Peña. Santiago. Y está confirmado. Si yo tiro el dato, ¿vos crees en mi fuente, senador?
No, ustedes tienen siempre la información
precisa.
Más...
Yo, no, la otra ya me dio.
No va a decir eso.
¿Sabes por qué consulto? Porque entre hoy o mañana se anuncia un nuevo video.
Puede que esperen también que vuelva Santiago Peña. Claro. Puede que sí, como puede que esperen, ¿verdad? Porque igual se pueden lanzar videos sin que esté Santiago Peña.
Está el material hecho.
Pero es una cartera que vos conocés muy bien.
Sí, la realidad no es que se basa mucho en San Pedro, podría ser un ejemplo demasiado importante, porque normalmente San Pedro es uno de los departamentos que prácticamente reúne todas las características que necesita nuestro país para un acompañamiento serio y una revolución en la producción, porque eso es lo que nosotros necesitamos, innovar un poco algún tipo que nos pueda ayudar a salir de la pobreza en gran parte de nuestra gente.
Ya venías, me imagino, senador, que ya tenés algo marcado que querías hacer de hace tiempo, por eso siempre quisiste ser ministro de Agricultura y Ganadería, ¿verdad? ¿Tenés algo que, una motivación o algo a que querés llegar cuando llegues al cargo? O sea, algo que querés cumplir.
Primeramente, mover esa institución. Esa institución necesita una sacudida bien fuerte. Y cortar algunos tentáculos, ¿verdad? Nosotros siempre en el interior de la República decimos al chico, al joven que no quiere estudiar, su papá le dice, bueno, andé, vamos a concuérdele. El que no quiere estudiar ya se da la chacra.
Sí.
Y entonces, ayer una vez tuve una reunión bastante interesante, un grupo de gremio, unión de productores de gremio en Paraguay, en donde tenía algunos datos bastante alarmantes y eso un poco nos hace reflejar la realidad, no es en el campo, ¿verdad? Necesitamos mayor acompañamiento porque también la gente que se dedica a la agricultura son justamente, y con todo respeto, ¿verdad? Y sin ofender, falta mayor conocimiento y también el grado de preparación de nuestra gente que se dedica a la agricultura es bastante baja, ¿verdad?
Siempre se cuestionó la falta de mayor presencia de técnicos en el campo y siempre se dijo que el MAC, de 1000 funcionarios, 10 son los que terminan trabajando en el campo con la gente que realmente, y es el sitio donde realmente tiene que estar.
Eso básicamente, ¿verdad? Y aparte, cuando vamos a empezar a mover la cultura, es lo primero que sale del desarraigo, de los viáticos, de la comunidad, falta de un montón de cosas. Y eso ocurre realmente porque a veces los técnicos no son del lugar y bueno, al desplazarse a otro lugar, ya sea de la capital o de la ciudad, es importante tener más tiempo cerca del productor. Es un desafío, ¿verdad? Y es una incomodidad probablemente, ¿verdad? Por eso siempre con el tiempo yo creo que se tiene que ir cambiando un poco la idea de, ¿no?, formar los técnicos locales, capacitarles, darle mayor prioridad a los técnicos que son del campo, que son los del local, por decir así, que están ya formados, y que ellos lleven la preparación, el conocimiento técnico en el lugar, no de que parta de acá de la capital o de cualquier otra ciudad importante y él que se vaya al interior. Entonces es mucho más difícil a una persona de la capital que se vaya al interior o del interior que venga a la capital. Siempre nosotros buscamos nuestro origen, ¿no? En mi caso, yo soy una persona que estoy en el interior y finalmente quiero volver a mi terruño, ¿no? Esa es la característica del latino.
Sí,
y
totalmente.
Eso es lo que nosotros necesitamos. A veces queremos, bueno, los profesionales de mayor preparación están siempre en las grandes capitales porque probablemente tuvieron la oportunidad de formarse, de seguir haciendo especializaciones, más formaciones más avanzadas, pero sin embargo el técnico rural no tiene esa, no tuvo la oportunidad y no va a tener más, ¿verdad? Con diferentes factores. Entonces hay que hacer es traerle acá y formarle, seguir formándole, porque el conocimiento no se acaba
en la carrera. Con el Ministerio de Agricultura pasa lo que pasa también mucho con el Ministerio de Salud Pública. Los médicos quieren estar en los grandes hospitales de la capital.
Sí.
Él no te, vos le decís, quiero que te vayas a atender al hospital de La Paloma, departamento Calindeyú, y no se quieren ir, ¿verdad? Por una cuestión de hasta de desarraigo, porque dicen acá en la capital está todo, está el movimiento.
Pero ahí el futuro ministro sabe, porque fue una vez San Pedro y es una zona muy, claro, muy productiva, y sabe que hay muchos pequeños productores también ahí que se desmotivan por a veces por los precios y por todas esas cosas y se les echa a perder, y en vez de perder, no sé, su producción de mandioca o de maíz, prácticamente venden a un precio ínfimo, en vez de perder todo, tiran, prácticamente regalan. Y él que fue gobernador de ahí sabe muy bien que en San Pedro es así.
Bueno, ahí le ganaste de mano, porque justamente estuve hablando primeramente de lo que se tiene que corregir primeramente en casa, ¿verdad? Y después el problema mayor que nosotros tenemos en el interior, o sea, con los productores, es que están con autoestima muy bajo, están totalmente desilusionados, desmotivados, porque justamente sembrar una semilla hoy y esperar 3-4 meses, que es un ciclo más corto probablemente, cuando va a vender, el precio ya bajo el precio, están problemas los intermediarios, y después el mercado probablemente ya no se ha estudiado previamente. Entonces, cuando van a vender esos productos, venden a mal precio o bajo precio. Y por supuesto, no vamos a hablar acá de la rentabilidad, no vamos a hablar de la producción eficiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se desgana y viene a formar parte del cinturón de pobreza en el departamento central de la Asunción. Los jóvenes ya no quieren trabajar en la agricultura, viendo por acá, estoy en Asunción ahora, estoy en el parlamento ya, Gustavo, por eso, para que te ubique nada más. Entonces es un problema social también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que volver a recuperar? Que el hijo del productor campesino, que está en el interior, que es el campesino y que labra la tierra, que ese joven vuelva a querer la producción y entonces pueda él volver a incursionar en la producción, porque es un ejemplo. Nosotros tenemos ahí los hermanos menonitas, ¿verdad? Que los jóvenes mitad de día, 12 años ya están en el tractor porque están motivados, ¿verdad? Y a veces suben el tractor y le crea otro tipo de atracción, pero sin embargo un mitad que le pasa una asada, un machete, y ya te tira por la cara, ¿verdad? Porque no quiere trabajar porque sabe cosecha el producto, tiene más precio, no tiene la oportunidad, el productor, el papá no le puede dar la formación universitaria a su hijo, no le puede ayudar para que pueda crecer. Cuando él ya llega a la edad de formar una familia, le da un pedazo de su tierra, se va achicando su parcela de tierra productiva, porque son situaciones que nosotros tenemos como realidad en el Paraguay. Sí. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer que una familia campesina se vuelva a convertir en una unidad productiva familiar. Ese es el desafío que nosotros tenemos.
Ya que te recordó también, Chiche, tu faceta de ex gobernador, una cuestión que también lo sufrieron ustedes, ¿verdad? Que el ministerio tenga que trabajar para todos, no solamente para los departamentos cuyos gobernadores sean oficialistas. Porque ocurre también eso, Carlos, ¿verdad? Que vos no sos de la línea oficialista y a vos no te envían tractores, a vos no te envían insumos agrícolas, no te envían técnicos, no hay ayuda para tus productores. Y la ayuda que hay se distribuye solamente entre los leales.
Ese siempre fue un problema, ¿verdad? Y más todavía este gobierno que ha pasado, sufrimos bastante en ese sentido, pero tampoco es motivo. Nosotros, en mi administración, nosotros hemos adquirido 23 sectores agrícolas de nuestro presupuesto. Uh-huh. Y eso está en la chacra de la mayoría de nuestra gente que están asociadas, que están organizadas, y eso ayudó bastante, ¿verdad? De hecho, si no tecnificamos la producción, no podemos soñar en una producción eficiente sin la introducción de la tecnología en el campo. Y una de esas herramientas es justamente la maquinización, que nosotros decimos, o sea, hecho por lo menos que tenga un tractor, ¿verdad? Sí. Pero tampoco podemos pensar en darle tractor a cada organización, porque son pequeñas superficies, tiene 5 hectáreas, 10 hectáreas, o sea, que no corresponde un tractor, pero las organizaciones sí, por lo menos un tractor puede cubrir mínimamente a 20 productores si se utiliza bien, si hay una producción, si hay un control bien fuerte sobre esos bienes que son del Estado, que pueda llegar a la mayor cantidad de gente. Y es un trabajo bastante complejo, porque no necesitamos todo, necesitamos la coordinación y entre las instituciones que tienen esa, sí, esa misión, que ese objetivo. El problema es que ahí, ¿por qué es importante no solamente el acercamiento de las instituciones públicas hacia el gobernador o hacia el intendente, sino ahí optimizamos nuestros recursos, nuestras fuerzas? Porque eso es lo que nos ocurre, porque un lado le corresponde a tal o cual equipo, tal lista, ya no le hace caso al gobernador, y ahí, ¿qué es lo que ocurre? El técnico del ministerio que tiene que estar apoyando a las asociaciones de productores, no, pues le discrimina porque no le pertenece. Entonces, todo ese recurso que nosotros tenemos no optimizamos, ¿no? Perdemos esa fuerza y nos cuesta mucho más llegar al objetivo, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas nosotros en un momento dado tenemos que sacarlo con la camiseta y procurar que los técnicos, los jefes de reparticiones públicas del interior no sean más obsecuentes a una persona, ¿verdad? Porque eso es lo que ocurre cuando tenemos directores de gente. Y vamos, son los secuentes a un líder, a una persona. ¿Y por qué? Porque por el cargo. Cuando no hay cargo, entonces pues no oímos, él es muy, muy cepillero, hasta lo cual persona puede
ser. Claro, así lo van a
ver.
Senador, gracias por el tiempo. Ya tengo el dato, va a ser ministro de Agricultura y Ganadería. Espero que por lo menos me reconozca haber dado la primicia después, ¿verdad?
Te está dando un paso al frente, porque está bien. Usted conoce, usted siempre tiene la primicia, sí. Y va a estar atento.
Gracias, senador. Muy amable. Éxitos.
A usted, pues, despacito.
El senador.